llamada. Segunda llamada, segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo, así que inventó el teatro.
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides en este lunes, este es su programa Tercera Llamada.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y Televisión. Esta es la Tercera Llamada, Tercera, un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabó.
Y del otro lado del micrófono, la mismísima Marisol Castillo.
Hoy tenemos entrevistas, cartelera, datos curiosos y tenemos como invitadas a Gabriela Román y Susana Frank, que nos van a hablar de su trabajo.
Así es, Susana es la directora del grupo La Rueca y Gabriela Román es una dramaturga que estamos escasos de dramaturgos en el estado de Morelos, por eso es buenísimo contar con ella y su presencia, que además ha estado mucho rato en Estados Unidos y hoy justamente nos aceptó tomar la llamada para platicar porque está fugazmente en México y no solo en México, sino en Cuautla, su Cuautla querida y natal, para hablarnos de teatro, hablarnos de lo que está haciendo, de lo que está estudiando en Estados Unidos, en fin. Y bueno, pues vamos a tener un programa con dos mujeres estupendas de la escena morelense. Y entre otras cosas que se vienen para estos días, va a ocurrir el primer festival Zapata Vive en Tlaltizapán. Es un festival cultural, artesanal, gastronómico y deportivo que dio a conocer el presidente municipal del municipio de Tlaltizapán, Gabriel Moreno Bruno. Y esto es del viernes 5 al lunes 8 de agosto, todo con la finalidad no solo de reactivar la economía del municipio, sino también de hacer un encuentro interesante de cultura, con conciertos, obras de teatro. Viene Voz en Punto, ese grupo no se lo pierda, también viene el grupo Elefante. Voz en Punto es un grupo que tiene incluso una trayectoria internacional impresionante y es una belleza lo que hacen solamente con sus voces los integrantes de esa agrupación. Así que ya lo sabe, esto es en la plaza principal de el municipio de Tlaltizapán. Del 5 al 8 de agosto están convidados a recordar, a rememorar la figura del generalísimo Emiliano Zapata, porque recuerde, siempre hablamos de Chinameca y de Anenecuilco, pero en Tlaltizapán fue donde pasó 6 años, en su cuartel general, 6 años desde donde peleó la Revolución del Sur, de esos 9 que combatió. Y tenemos ya en la línea telefónica a Susana Frank. Querida Susana, ¿cómo estás?
Muy bien, Jaime. ¿Y tú cómo estás?
Bienvenida. Esta es la primera vez que te entrevistamos en este joven programa de Tercera Llamada. que estamos haciendo Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión. ¿Cómo has estado, querida Susana?
Yo muy bien y muy feliz de que hayan abierto este espacio, que me parece muy importante para todos nosotros, los creadores escénicos y para el público en general. Y me alegra muchísimo que me hayas invitado, Jaime. Muchísimas gracias.
Pues de eso se trata, hacer un puente entre los creadores escénicos, no solo de teatro, también de danza, de circo. Hemos tenido gente de circo acá, en fin, del estado de Morelos y también del mundo. Hemos tenido entrevistas con gente de otros países para acercar también el teatro de otras latitudes a los escuchas y los posibles espectadores del teatro y de las artes escénicas en Morelos. Susana, tú tienes una trayectoria de ¿cuántos años? ¿La Rueca lleva cuántos años en el estado de Morelos?
La Rueca tiene 42 años de existencia. En el estado de Morelos yo radico desde hace 25 años ya.
25. Fíjate. No, pues ya es muchísimo. Ya es un cuarto de vida o un poco más, un tercio de vida aquí sí. en Morelos. Y sin duda yo me topo a cada rato con gentes que se formaron contigo, gentes que tienen la marca de lo que fue la Escuela de la Rueca y que fueron varias generaciones. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues mira, yo inicié en el 2003 una escuela profesional para formar actores y artistas escénicos aquí en Morelos, en el Dragón de Jade, el Espacio Cultural Dragón de Jade. Al principio, pues no teníamos validación oficial, pero sí éramos una escuela profesional. Yo convoqué y entró una primera generación que duró 5 años sin abrir nuevas generaciones, ¿tú crees? Con la idea de hacer una experiencia piloto con ellos de todo un proyecto de formación de actores que buscaba no solamente formar buenos actores, sino trabajar con el ser humano, que es... Pues tú sabes, ser actor, tú eres tu propio instrumento.
Así es.
No, no tienes un lienzo o algo externo donde queda impreso tu trabajo, sino que eres tú mismo. Entonces, pues toda la idea era trabajar con una reflexión y una ética y una búsqueda de un actor muy integral, muy completo. Y afortunadamente se generó un equipo de maestros extraordinario, trabajábamos todos en la investigación juntos como laboratorio, y de verdad creo que todos los que vivimos esa etapa, vivimos una etapa, una vivencia bellísima, inolvidable para los que lo vivimos, porque se nos hizo posible pues casi vivir una utopía de una forma de enseñar el arte escénico muy bello. Fue una etapa muy linda, muy importante, y a raíz de eso abrimos a nuevas generaciones, y paralelamente yo en la Secretaría de Educación Pública gestioné la posibilidad de que los muchachos pudiesen salir con una licenciatura, un REBOE, porque pues ahora el mundo te lo requiere, y pues era para darles más herramientas. Y lo logramos. Fue increíble que una instancia así independiente lo lograra. En ese momento todavía no existía una escuela profesional de una licenciatura de teatro en Morelos.
Todavía no estaba la del SEMA y la de la universidad. No,
exactamente. Okay. 2 años después de que yo abrí la escuela, empezó el SEMA. Empezó la propuesta de la licenciatura de teatro en el SEMA. Y un año antes de que yo cerrara, todos nosotros, el equipo de La Rueca, que trabajábamos en el proyecto, cerráramos la licenciatura de teatro, fue cuando se abrió la licenciatura de la carrera de teatro en la UAM.
Yeah.
Eso, entonces, la escuela tuvo una duración de 14 años, pasaron varias generaciones y fue una experiencia maravillosa, fue una tristeza que no se pudiese sostener la escuela.
Claro, son proyectos complejos, ¿no? Al no ser institucionales, al no recibir un presupuesto formal de ninguna instancia, se vuelven proyectos, se vuelven utopías que a veces tienen un plazo, ¿no?
Exacto.
Exactamente.
Pero fíjate que, bueno, se terminó como espacio físico y como licenciatura, pero ser escuela es más que eso. Nosotros seguimos siendo escuela, porque siempre tú también estamos formando gente, trabajando, estamos investigando.
De alguna manera somos escuela sin muros, ¿no?
Exactamente. Pero sí fue... Y bueno, la idea era que los mismos egresados de la escuela nos conformáramos como compañía, que al principio pues sí funcionó así, y ahora seguimos trabajando juntos, pero bueno, cada uno, cada joven, ahora tienen 40 años, pues están haciendo experiencias propias aquí en Michoacán, en Chiapas, en varios lugares,
claro.
En Francia hay una de las egresadas de nuestra escuela, es actriz y tiene un grupo allá, y, en fin, cada quien se fue haciendo camino, y los que estamos más cerquita seguimos montando cosas, investigando, haciendo talleres, dando clases. Ahorita estamos dando clases Jorge Betancourt y yo en el Botticelli, en la prepara el bachillerato de artes del Botticelli.
Padrísimo.
Y pues sí, esa ha sido una experiencia muy, muy, muy bella, el poder transmitir y además trabajar con gente joven, porque si no te renuevas nunca. Ellos te plantean muchísimas cosas, ¿no? Nuevas teatralidades, nuevas formas de ver la vida.
Y te llenan de preguntas, ¿no? Que maestro, que se le acabaron las preguntas, va mal, ¿no? Eso. Pero es por eso es padrísimo estar siempre en contacto con los chavos. Y Susana, justamente de los proyectos que se arman alrededor de estas generaciones que pasaron por La Rueca, se viene un proyecto. El otro día me comentabas que están por preparar un nuevo espectáculo.
Bueno, mira, yo tengo un proyecto que se llama Somos Arena, y es un montaje con una actriz que conoces, extraordinaria mujer y actriz, que se llama María Sánchez.
Claro.
Que es teatro testimonial, o sea, estamos haciendo un teatro testimonio, un biodrama, como le llaman, que es un testimonio de ella. Como madre de Saulo, ella tiene dos hijos, pero uno de ellos, Saulo, tiene un síndrome, el síndrome de Angelman. Y este niño nació con ese síndrome. Entonces, bueno, es una reflexión de María sobre la maternidad, y de María y mía, pues claro, y con el equipo, sobre la maternidad y también sobre la discapacidad, que en esta sociedad, pues así se llama, ¿no? Discapacidad, es gente que no es normal, anormal, y hay todo un cuestionamiento sobre si realmente ella, como madre, dice, pues, ¿quiénes son los normales y quiénes son los anormales? Exactamente. Y realmente ella además ve a su hijo como un gran maestro, porque...
¡Qué maravilla!
Es un niño hermoso, tiene ya cumplió 19 años, pero nunca deja de sonreír, ama la vida muchísimo y pues es un ser diferente a nosotros, pero un ser que te enseña a amar la vida. Entonces, pues eso que queremos obviamente que le resuene a muchas madres y padres también.
Así es, que luego se sienten perdidos, desubicados, no saben qué hacer, ¿no? Entonces está muy bueno esto.
Pues está sí, estamos muy emocionadas porque además creo que ahora que hay un despertar tan fuerte feminista y de las mujeres y que también estamos siendo tan, pues, tan dolidas por los feminicidios. Y bueno, María es una mujer de Chihuahua que ha vivido trabajó con las maquiladoras y que tiene una experiencia fuerte también con las mujeres. Pues creo que es un tema importante la maternidad, porque ya pues estamos buscando otras formas de ser madre, las mujeres, y también de ser padres, los hombres, ¿no? O sea, yo le decía a María, ojalá y en el futuro no se diga papá y mamá, sino que se diga pamá
y mapá.
Porque, pues bueno, es como indagando eso. Había un tema muy interesante de que decía una mujer, una feminista, decía que es diferente el término maternidad del término maternar, porque maternidad es el hecho biológico de parir, de amamantar, de todo lo que las mujeres estamos preparadas por la naturaleza para dar vida. Y maternar es el cuidado, la crianza, el acompañamiento, la guía, el continente emocional, el trabajo de doméstico para sostener a los hijos. O sea, todo eso es maternar y los hombres también maternan. Entonces, entonces es muy interesante cómo cuestionar muchas cosas al respecto de la maternidad y pues en esas estamos, esperamos estrenar en noviembre.
Ok, esto va para noviembre y va para Ciudad de México, para Cuernavaca, para ambos.
Para ambos.
Ok, y solo sí. Se queda en Cuernavaca porque te recuerdo que hay mucho Morelos, por recorrer.
Ay, sí, exacto, eso es lo que también queremos, poder hacer giras, también trabajar con madres de niños discapacitados que puedan, pues sí, compartir esta reflexión, porque luego están muy solas, ¿no? Madres y padres, no es una cuestión excluyente, pero como si es un testimonio de ella, de María, pues sí es.
Claro.
Se refiere mucho a las madres.
Pero quizá ahorita están escuchando algunos funcionarios de los municipios que justamente llevan esta parte de la discapacidad y les interesa. Así que ya saben,
exacto.
Yo creo que pueden conectarse con La Rueca y con Susana Frank, que en este espacio del IMRIT, además su hermano José tiene un programa muy lindo para niños, así que si ya la ubicaron, escríbale, ¿dónde te ubican? ¿En qué? ¿Tus redes sociales? ¿Tus redes sociales?
Pues,
¿o de La Rueca, cómo son las redes sociales para que se pongan en contacto contigo?
Pues mira, es que tenemos un gran problema y bueno, no es momento de hablar de problemas, pero nos hackearon nuestro Facebook.
¡Ay, qué malo!
¿Tú crees? Qué horror, ¿verdad? O sea,
qué ociosos.
Unos chinos. Entonces, si tú entras al Facebook de Arte Laboratorio La Rueca, pues vas a encontrar unos videos chinos rarísimos. Y estamos ahorita pues viendo qué podemos hacer, porque Es muy raro, ¿no? Ya escribimos a Facebook, estamos moviéndonos para tratar de
recuperar
o de cancelar y abrir uno nuevo o recuperarlo. Claro. Y bueno,
pues algún correo electrónico donde puedan localizar a Susana Frank.
Claro que sí. Y también, bueno, te digo, tenemos una página web que se llama www.teatrolaboratoriolarrueca.com. En Facebook, pues Susana Frank, me pueden escribir. Y y el correo de La Rueca es Teatro Laf, con B grande, de laboratorio, Teatro Laf Torrueca, @gmail.com.
Pues ya escucharon, se viene interesantísimo. El teatro urge en todas partes, el teatro se necesita en todos los rincones y en todos los estratos de la sociedad, porque somos una sociedad que excluye. Entonces, tener también un teatro que hable a los padres que tienen un hijo con una capacidad distinta y que de pronto se sienten desarmados, etcétera, que creen, tienen una opción de ver una obra que seguramente les va a abrir puertas y caminos. Esto se estrena en noviembre y se va a llamar, Susana.
Somos Arena.
Somos Arena. Bueno, pues ya lo sabe. Y Susana, estás, por favor, 2 o 3 semanitas antes o un mes antes, comunícate conmigo y con Marisol Castillo.
Claro.
Y por favor, hacemos otra entrevista y además con la actriz. Te agradecemos mucho.
Claro.
Te agradecemos.
Gracias,
mucho,
Jaime.
Querida
ya
Susana.
Estamos en contacto para otros proyectos también.
Por favor.
Porque estamos ahí todos trabajando.
Muy bien, muchas gracias,
Jaime.
Susana. Un beso muy, muy grande.
Gracias por toda tu labor.
No, hombre.
Gracias.
No, hombre, un gustazo.
Hasta igualmente, adiós.
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta.
Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta.
Y después me dio a probar las manzanas y las peras.
Y después me dio a probar las manzanas y las peras.
De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Choclos, papas y lentejas.
Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas.
Si
viene de la tierra,
mi cuerpo sabe lo que le doy.
Si viene de la tierra,
voy al mercado y cultivo yo.
Si viene de la tierra,
tanta frescura multicolor.
Rico.
Si viene de la tierra,
con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, acechaban los problemas.
Miren, vienen envasados.
Salchinesas,
cacuculas,
panchelados.
Miren, vienen paquetitos
de chipeditos,
vasofritos,
chatarritos.
¿De dónde vendrán?
Hacen su presentación disfrazados de alimento.
Hacen su presentación disfrazados de alimento.
No me engaña la actuación, porque sé que es puro cuento.
No me engaña la actuación, porque sé que es puro cuento.
Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta.
Nuestra tierra es el hogar
Tercera llamada.
Tercera llamada. Estamos de regreso en su programa Tercera Llamada, Tercera Llamada.
Queridas amigas, amigos, amigues, estamos en su programa de teatro y artes escénicas Tercera Llamada. Recordamos a ustedes nuestro correo electrónico mulatoteatroradio@gmail.com. Escríbanos.
Y también hay un WhatsApp que es el 5527275856. Sí, parece de café de chinos. Pues, ¿qué cree? Escríbanos, mándenos sus comentarios.
Sus carteleras para poderla compartir aquí en este medio.
Así es. Y bueno, vamos a entrar con una entrevista con, ya lo habíamos anunciado, con la dramaturga Gabriela Román. Y lo prometido es deuda, queridos radioescuchas. Vamos con la dramaturga cuautlense, Gabriela Román. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, Jaime. Muy bien, gracias.
Bienvenida aquí a tu programa Tercera Llamada que hacemos con el Instituto Morelense de la Radio y Televisión. Querida Gaby, tu carrera meteórica te ha llevado por varios países. Ahora estás estudiando en Estados Unidos.
Sí, sí, por allá ando, haciendo una maestría.
¿Qué es específicamente, en qué universidad, en dónde estás y qué es lo que estás estudiando?
Sí, estoy en la Universidad de Iowa y estoy estudiando escritura creativa en español, máster.
Órale, padrísimo. Sí. Y eso es con una beca, es con la beca Román.
No, es con una beca. Sí, es una maestría totalmente financiada por la universidad, donde hay varios tipos de beca, ¿no? Entre ellos estoy dando clases de español como parte de la beca que recibo.
Es la retribución.
Sí, justo.
Padrísimo. Hace apenas unas semanas se estrenó Playa Paraíso en el Teatro Teopanzolco. Es un texto brutal, es un texto que me gusta mucho, es precioso. Bueno, precioso, no sé si es el adjetivo, ¿verdad, Gaby? Es una historia terrible. Pero está escrito estupendamente y realmente es una belleza de texto que les recomendamos mucho en cuanto vean en cartelera que ahí está nuevamente, por favor acudan. Está dirigido por Vero Carranza y cuéntanos cuál fue el proceso de esa escritura.
Pues mira, fue un proceso largo y doloroso, digamos, justo por el tema. Esto yo lo escribí durante una beca de jóvenes creadores del FONCA. La idea original era trabajar sobre prostitución y de repente me encontré con artículos que hablaban sobre prostitución infantil, que honestamente no tenía idea de la terrible situación que tiene México, que es pues de los principales destinos turísticos sexuales en el mundo. Creo que solo le gana a Tailandia. Entonces, me parece brutal, ¿no? O sea, pensar que México se distinguiera por eso, principalmente las zonas costeras, ¿no? Como Acapulco, Tampico, donde se comercia con niños. Y pues de ahí nació, ¿no? Como el deseo de escribir al respecto. Y sobre todo me interesaba como, digo, sí, claro, hablar como de la situación y las víctimas, pero tratar como de entender qué pasaba por la cabeza de alguien que consumía niños, claro, menores de edad. Entonces un poco el reto fue eso, por eso digo, fue complicado escribir el texto, porque digo, más allá como de mi postura como moral, ética, quería pensar más allá de esos límites, ¿no? Uh-huh. Para permitir pues que la obra no estuviera limitada por un juicio, ¿no? A los personajes o a estas personas reales, tratar de pues ir un poquillo más allá de eso,
¿no? Está situada, queridos radioescuchas, en Acapulco, ¿no? Que es uno de los destinos turísticos, como ya dijo Gaby, de turismo sexual. ¿Cómo sucede en La Habana? ¿Cómo sucede en Cartagena, Colombia? ¿Cómo sucede en tantos lugares en donde extranjeros, y no solo extranjeros, pero digamos en buena parte gente de Europa, de Estados Unidos, que va para tener relaciones sexuales con niños y niñas? pero sin embargo, tú te pusiste un poco del lado de la consumidora, o es una consumidora típica, porque el personaje que hace estupendamente está Esther Orozco, es una mujer madura que de pronto llega a encontrarse, a vivir una experiencia sexual y de pronto se da cuenta de que la rebasa, ¿no?
Sí, justo por eso, porque me interesaba un poco como, digo, sabemos que las estadísticas dicen que son los hombres quienes consumen más, ¿no? Pero a mí me interesaba pensar por qué una mujer haría eso. Un poco también como hacer preguntas en esta idea que las mujeres no podrían hacer eso. Entonces pensar si una mujer lo haría, ¿desde dónde lo haría? No sé, pensaba desde el cuidado, desde una forma como de maternar tergiversada. No sé, por ahí fueron un poco mis preguntas, porque me pareció mucho más interesante que abordarlo desde, pues, desde donde es más común, ¿no?
No, bueno, terminó resultando un personaje complejísimo, ¿no? Porque no quiero hacer de spoiler para los radioescuchas, pero esta mujer acaba teniendo una relación entre maternal y rarísima con el muchachito prostituto, ¿no?
Sí.
Y eso la hace súper compleja. ¿Y cuáles son las reacciones que te han llegado? Tú no estabas acá, pero que te han llegado de parte del público, de que te han contado tus creativos.
Pues sí me tocó ver una función justo aquí en Cuautla, que hubo hace una o dos semanas en el Teatro Narciso Mendoza. Y pues la recepción es muy buena, la verdad me sorprende. A mí temía mucho esto, que se pensara que tomamos postura, ¿no?, por los victimarios, pero no, en general el público queda muy, muy tocado y conmovido, y sobre todo como que me interesaba mucho más como puestos a reflexionar, ¿no?, sobre la densidad del problema y también como el papel que nos corresponde, ¿no?, digamos, como ciudadanos, ¿no?
Claro. Oye, Gaby, cuéntanos, esta obra la escribiste con el Fonca, y luego, ¿cuál es la vida que ha tenido además de este estreno?
Pues esta obra ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera en el 2019.
Ese se hace en Querétaro, en Querétaro.
Uh-huh. Y tuvo ahí su primer montaje justo en Querétaro, se estrenó en el 2020, ahí en medio de pandemia, les tocó estrenar.
Ok, ¿dirigida por quién?
Por, ay, perdóname. No me acuerdo de su nombre en este momento.
No te preocupes.
Sí, pero eso fue un equipo queretano que tuvo también un apoyo por ahí del gobierno del estado, entonces ha tenido funciones en el 2020 y 2021.
Padrísimo. Oye, Gaby, y cuéntanos qué estás escribiendo ahora. Bueno, no sé si te da tiempo para ponerte a escribir la maestría. Bueno, la maestría se trata de eso, de escribir y escribir, sí, y escribir, sí. Pero no necesariamente de escribir lo que tú quieres, sino ciertas cosas para hacerte de las herramientas de esa maestría, ¿no?
Sí, sí. Sí, la verdad sí ha sido complicado escribir como nuevos materiales. He estado trabajando mucho en edición y sobre todo también porque ahora estoy haciendo poesía y narrativa. Estoy armando dos libros, un poemario y un libro de cuentos. En eso estoy.
Padrísimo. Gaby, ¿y cuáles son tus proyectos? ¿Cuándo terminas en Estados Unidos? ¿Qué sigue?
Pues termino el próximo año. Voy apenas a la mitad de dos años de la maestría. Y honestamente todavía no sé qué sigue. Evidentemente quiero seguir escribiendo. Me interesaría seguir viajando, la verdad, porque, o sea, estar fuera de México siempre me ha dado como un montón de, pues no sé, quiero pensar con una perspectiva mucho más profunda, ¿no?, sobre un montón de temas e intereses que tengo del país e incluso de mí misma, ¿no? Entonces, pues mi plan sería seguir yendo a otros lados.
Claro. Gaby, cuéntanos un poquito para los interesados en una maestría como esta que estás cursando en los Estados Unidos, más o menos, ¿cómo es la matrícula? ¿En dónde ponen el acento? Las clases de cómo son, en fin.
Sí, pues esta es particular porque es en Iowa, que es una Iowa City, una ciudad de Iowa que es muy pequeña, pero que es la cuna de la primera maestría o espacio que hubo para hacer tallereo de textos en el mundo. Entonces también tiene su versión en escritura en inglés, que es como la más antigua, y ahora está en español. Entonces el énfasis está puesto justo en talleres de ficción y de poesía, donde los estudiantes llevan sus textos en progreso y son comentados por los compañeros por el que dirige ese taller, que son los workshops que llaman. Y en nuestro caso también, bueno, tenemos materias teóricas que tienen que ver con lo mismo, o sea, sobre cuestiones mucho más técnicas de la escritura, y también en el caso de español, pues sobre historia de la literatura latinoamericana, bueno, hispanoamericana. Entonces, pero digamos que el acento justo está puesto en los talleres de que el corazón es poesía y ficción, pero que también tenemos clases de guión o de dramaturgia, que son otro de los talleres que se llevan.
Claro. Y los habilitan, digamos, en herramientas pedagógicas para a su vez convertirse en replicadores, en maestros, en...
De alguna manera, sí, digamos que no es como el objetivo principal de la maestría, pero es cierto que pues varios de las personas que han estado tanto en la maestría en inglés como en español han replicado esos modelos. Yo sé que ahora ya hay maestrías en escritura que replican un poco el formato en Bogotá, hay uno en Buenos Aires, entonces creo que sí ha sido como un modelo que se ha seguido.
Sí, yo conozco muy bien la de Bogotá porque he sido profesora allá, y también la de Buenos Aires. Pero, y en México nos falta algo así. ¿Y cuándo te animas a dar un taller aquí en tu Morelos natal?
Pues yo esperaría que una vez terminando la maestría, regrese.
Ok, sí. Porque sería, digamos que la dramaturgia es una de las áreas flojas en el teatro morelense, por no haber muchos autores, ¿no?
Sí.
Entonces, sería... Padrísimo que tú emprendieras ese lado también.
Sí, también me encantaría, ¿no? Por supuesto. Digo, ya hemos tenido otros espacios justo con la Secretaría del Estado, pero han sido un par nada más. Entonces me gustaría como, sobre todo tener más tiempo para trabajar verdaderamente y tallerear los textos, ¿no?
Y profundizar, claro.
Sí.
Aunque en el Centro Morelense de las Artes también hay un área de escritura, vale la pena para aquellos que estén interesados. Sí, Gaby, ¿qué ibas a decir?
No, sí. Bueno, ya me acordé del nombre del director, es Víctor Sacía.
Ah, ok. Allí, el de Querétaro.
Sí, el de Querétaro.
Pues muy bien, Gabriela. ¿Y estrenos próximos? ¿Algo que anunciar aquí en tu programa Tercera Llamada?
Pues ninguno, solo que seguimos con Playa Paraíso. Digo, apenas se dieron unas 4 funciones en el estado, pero pues el plan es seguir y sobre todo ir a otras ciudades, ¿no? Ahora solo hemos estado en Cuernavaca y Cuautla. Entonces, pues ojalá puedan estar al pendiente y que pronto lo vean en su ciudad.
Así es, así que vamos a escuchar no es una música original, pero es uno de los audios que se utilizan en Playa Paraíso y es Sopa de Caracol. Hágame usted el favor, pero que va muy bien con la obra. Gabriela Román, te agradezco mucho y ya sabes que aquí tienes un espacio para lo que gustes y mandes. Y bienvenida a tu tierra y que te veamos muy pronto.
Sí, muchísimas gracias a ti y a ustedes por escucharnos.
Gracias, Gabriela.
Guata winegi guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Guata negi consu.
Upi pati, yupi pati.
Nuli rani guanaga.
Upi.
Guata negi consu. Nuli rani guanaga.
Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Hey, guata negi con su.
yupi pa ti,
Nuli Rami Guanaga,
yupe, yupe,
Guatanegui con su, Nuli Rami Guanaga,
Guatawinegui con su, Guatawinegui Guanaga, Guatawinegui con su, Guatawinegui Guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol,
Guatanegui con su.
Llamada. Y ha llegado el momento de las recomendaciones de teatro y danza, de lo que acontece aquí en Morelos y en Ciudad de México. Vamos con Ismael Rojas.
Vamos a la cartelera. El jueves 4 de agosto a las 7 de la noche se presenta Broadway al piano, los temas más icónicos del teatro musical, interpretados por Joyce Díaz, Estefano Juárez, Sebastián Ventura y María Jimena, en el Teatro Ocampo. El domingo 14 de agosto a las 7 de la noche se presenta FIT CDMX, Festival Internacional de la Danza Contemporánea de la Ciudad de México. 5 países invitados: Argentina, Colombia, Cuba, España, México, en el Centro Cultural Teopanzolco. El 19 y 20 de agosto a las 8 de la noche se presenta Edipo, Nadie es Ateo, una obra de David Gaitán, en el Centro Cultural Teopanzolco. Para los que viajen a la Ciudad de México, se presenta La Manzana de la Discordia, una creación colectiva de Brujas Producciones, del 4 al 27 de agosto, de jueves a domingo, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, en Ciudad Universitaria. Regresamos.
Muchas gracias, Ismael. Recuerden, por favor, escribirnos a mulatoteatroradio@gmail.com y darnos sus comentarios, mandarnos sus eventos, sus carteleras.
Estuvimos en la conducción Marisol Castillo
y Jaime Chabó. Y en los controles, el mismísimo, único, inaplazable y sensacional Ismael Rojas. Y esto fue una producción
del Instituto Morelense de Radio y Televisión
y Mulato Teatro AC.
Los esperamos en una próxima emisión de Tercera Llamada. ¡Tercera!
Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro de a poquito y sin apuro.
Eso.
El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza.
Mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos.
Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro.
Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea.
Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover los pies.
Mira, mira.
Para un lado y para el otro, del derecho y del revés, mueve los pies.
Yo quiero cantar también.
¿Qué? ¿Cómo?
Pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar.
Pero vos sos baterista.
Claro.
Ah, ¿y por eso no puedo cantar?
Bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad.
Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale.
El monstruo de la laguna.
Ajá, a ver.
Se para con la cabeza.
¿Qué?
Con las patas para arriba.
Bueno,
mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies.
Cadera.
Mueve la cadera, los hombros, mueve los hombros,
las manos.
Mueve